COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Si sintonizas COPE, el compromiso para y con los afectados de la Dana es el de tenerlos muy, muy presentes a diario, con sus relatos, con sus necesidades, con las ayudas. Y eso también conlleva, más en un día como hoy, se cumplen 3 meses del desastre, en recordar lo que pasó aquel día. En COPE, ese día 29 de octubre, nos atendía el alcalde de la Alcudia, Luis Salom, más o menos a esta hora, desde un coche de policía local. Estaban patrullando, avisando de que la cosa ya estaba muy mal.
En este momento estoy patrullando en compañía de una unitat mòbil de la policia local al voltant del riu Magre, al seu pas per l'Alcúdia, i està rantereret a punt de desbordar. L'aigua està plogent molt més en la zona de capçalera del riu. Està també seguint un moment també complicat. Avui és un dia d'aixòs que tenim que estar tots en molta alerta. Sí.
En molta alerta. Así estaban las cosas. Sobre las 2:30, el río Magro se desbordaba en Utiel. Se solicitó la ayuda de la unidad militar de emergencias. Tarde, ni siquiera ellos podían llegar a algunas de las zonas afectadas. Sobre las 5, conseguíamos charlar con su alcalde, con Ricardo Gabaldón.
Tenemos dos barrios, aislados. Utiel está aislado porque no puede entrar nadie a ayudarnos, pero es que esos dos barrios están aislados, la gente nos está llamando, que se están ahogando y bueno, pues la verdad es que es una impotencia no poder hacer nada, porque es que no podemos entrar.
3 horas después sonó la alerta en los teléfonos móviles. Momentos que son complicados de olvidar.
A ver, por favor, desalojen la foresta, por favor. No se queden ahí, está subiendo el nivel del agua.
Hay interrogantes que veremos si son resueltos o no con el tiempo. Las alertas, los avisos llegaron tarde, eso es evidente. Y por eso mismo, más de 100 afectados se van a querellar contra 5 miembros del gobierno valenciano y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es la decisión que han adoptado desde la Asociación de Damnificados por la Dana, Horta Sud. Empezó esta asociación en Alfafar, pero ha crecido con presencia en varias localidades. Y se querellan contra 5 miembros del gobierno valenciano, que es la que era por entonces consellera de emergencias, aquella tarde, Salomé Pradas, contra ese segundo escalón en ese momento en la consellería, y también contra Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños, prevaricación omisiva y omisión también del deber de socorro. Un dato está por encima de cualquier otro: las 224 muertes. Los familiares de las 3 personas que hoy, 92 días después, siguen desaparecidas, van a poder solicitar la declaración judicial de fallecimiento. Y de esta forma, aunque para nada es consuelo, empezarán a pedir las ayudas. Pilar Estellés es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Valencia.
No es obligatorio, pero es muy conveniente, precisamente porque ello va a dar lugar a una serie de beneficios para los familiares supérstites, es decir, para los que quedan aquí. La pena, es verdad, esto no podemos cambiarlo, pero a nivel jurídico pues existen algunos derechos de estas personas, ¿no?, que se derivan tras el fallecimiento de un familiar, como puede ser la solicitud de una pensión de viudedad o de orfandad, que va a poder hacerse desde el mismo momento en que se declara el fallecimiento, teniendo en cuenta que la declaración de fallecimiento lo que va a estimar es esa fecha en la que se entiende sucedió el fallecimiento.
Se espera que 2 de las 3 familias tramiten esa declaración. 72.000 euros es la indemnización por parte del gobierno de España, que seguramente sabe a poco, aunque es cierto, y como apuntaba Estellés, aplicándola a varios trámites, parece necesario.
Cambiar de colegio o realizar una operación al menor, etcétera, y todo esto pues necesitaba el consenso del otro progenitor. Se declara su fallecimiento, pues obviamente esto facilita mucho los trámites. Y además otras cuestiones también de importancia, pues si hay un seguro de vida, pues se podrá cobrar el seguro de vida, se podrá gestionar el plan de pensiones, etcétera. Por tanto, es absolutamente imprescindible que se pueda determinar este fallecimiento.
Aún así, y esto es importante, aunque se obtenga, aunque se tramite esa declaración judicial de fallecimiento, la búsqueda en este caso por parte de la Guardia Civil de los 3 cuerpos que siguen desaparecidos va a continuar, sí o sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Pascual Claramonte. En este miércoles es 29 de enero. Los comercios de los municipios precisamente afectados por la Dana siguen muchos de ellos sin conocer exactamente qué importe van a recibir por parte del consorcio de seguros. El tema del peritaje, como ya sabes y te venimos contando, va lento. Y 3 de cada 10 de esos comercios incluso cree que no volverán a abrir. Rafa Torres es el presidente de la patronal Confecomercio.
El problema no es tanto cobrar como tener la certeza de a qué indemnización tienen derecho. Es decir, si uno no sabe con qué recursos puede contar, si además no tiene capacidad financiera, lo que hace es decidir esperar porque no puede tomar decisiones de si puede seguir adelante o no, ni va a pedir un préstamo aunque sea tipo cero. Esta falta de información del consorcio está provocando que a día de hoy más del 30% de los comercios declaren que no van a poder continuar con su actividad.
Y también de la Dana, y mirando a lo que pasó, un proyecto curioso, distinto, de la Universidad Politécnica de Valencia y que mide en la zona de Horta Sur, calle por calle, tipo un mapa, a qué altura llegó el agua. La investigación la ha impulsado, en este caso, Josep Prado, como de la UPV.
Yo diria que la principal aportació entenc que ha estat la recopilació sistemàtica de tots els senyals que l'aigua ha anat deixant tant als carrers dels pobles, als polígons i també a les zones obertes i als camps, com a les valles, a les casetes dels motors, a les alcries, i tota aquesta informació ens ha permès interpolar què és el que ha passat a tota la zona i, per tant, ens ha donat una visió global i detallada de com s'ha anat moguent l'aigua durant aquesta riuada.
Ayudará a mejorar, se espera, los modelos que pronostican cómo se mueve el agua durante las inundaciones y a proponer soluciones que sean más eficientes.
La posibilidad que coneguem allò que definirien com la veritat terreny, com una espècie d'acte d'allò que ha passat. En posterioritat, nosaltres ser experts poden recrear o modelar la riuada utilitzant models hidrològics o hidràulics, i aquests models podran contrastar-se en aquesta veritat terreny que hem registrat. I això és molt important, ja que va permetre quan bé o quan no bé funcionen aquests models, podrem posteriorment aplicar models millors per a situacions futures que van afectar a aquesta mateixa zona o a altres zones d'aquest mateix entorn geogràfic.
A las 12 y 27 minutos buscamos actualizar la situación del tráfico en las principales carreteras de la Comunidad Valenciana y para ello, como siempre hacemos, nos situamos frente a las pantallas de la DGT. Allí encontramos hoy a Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a Valencia por la V31 en el entorno de Beniparrell y también tráfico lento en la A7 a la altura de Vétera ya en dirección a Castelló de la Plana. En el resto de carreteras de la Comunidad se circula con tranquilidad.
Y del tiempo y a esta hora, pendientes estamos de un descenso de las temperaturas que va a continuar en las mínimas. Las máximas se quedan con parámetros similares a los de ayer, entre los 17 y 19 grados en la franja litoral. Y lo más significativo para las próximas horas, para esta tarde, es que el cielo se puede cubrir dejando algunas lluvias débiles, especialmente, dice Emet, en el interior de la provincia de Castellón y de Valencia. Y vamos con algo que para algunos es un reto viral. La realidad, las consecuencias nos dejan un menor hospitalizado al borde de la tragedia. Hablamos de lo que se conoce como la técnica Mataleón. La escena nos traslada a la playa de San Juan en Alicante el pasado viernes, aunque ya pasó esto en verano en Tabernas de la Valldigna el pasado mes de agosto. Consiste en rodear el cuello de alguien con el brazo y ejercer fuerza para cortarle la respiración y el riego sanguíneo hasta que pierda el conocimiento. Un menor de 13 años está en la UCI con pronóstico reservado. Estaba jugando, esto cuesta de entender, a agredirse con otros amigos. Acabó inconsciente en el suelo y rodeado de un charco de sangre. Un policía fuera de servicio que pasaba por esa zona, Luis Serrano, fue el primero en socorrer a la víctima. Lamenta que esta práctica se esté poniendo de alguna forma de moda.
Sé que, bueno, es una técnica que se usa muchas veces con la intención de robar a una persona, dejarla inconsciente para robarle, pero ahora lo estamos viendo como una diversión, que es bastante pintoresco, bastante increíble, ¿no? Que se use esto como para hacer gracia.
El presunto autor de la técnica también es un menor de 13 años y, en este caso, la persona que fue agredida sigue recuperándose ingresada en el hospital de Alicante. Con todo esto, llegamos ya a las 12:30, o lo que es lo mismo, continúas aquí y ahora en Herrera en Cope.